Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con David Rosenthal para seguir recorriendo estos pasos, los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David?
Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes del programa.
Bueno, ya saben que hemos estado hablando en las últimas entregas del Brasil holandés, porque antes de ser portugués, Holanda o lo que es lo mismo, los Países Bajos, tenían allí colonias en las cuales pues había judíos sefardíes, pero que bueno, tuvieron que luego trasladarse, pero antes de hacerlo, pues estuvieron allí unos cuantos años y durante ese tiempo se dedicaron, entre otras cosas, al trabajo relativo al azúcar, ¿no?
Sí, así es, sobre todo al azúcar, pero hoy veremos esas profesiones que también tenían, además del cultivo y la comercialización de la caña de azúcar, como lo habíamos hablado también en otros programas. Y es que en forma semejante a sus correligionarios de Ámsterdam, a los sefardíes de Ámsterdam, la mayoría de estas gentes que llegaron al Brasil holandés se dedicaron al comercio, con la diferencia de que la producción y comercialización del azúcar significó para ellos una nueva fuente de actividad. Existe una copiosa documentación sobre la participación de cristianos nuevos en la iniciación del cultivo de la caña de azúcar en el Brasil a comienzos del siglo XVII, un hombre de ciencias español, Antonio de Campmany de Montpalau, llegó a afirmar en 1779 que la introducción y cultivo de la caña de azúcar en América se debe a los judíos expulsados de Portugal, los que, según él, la llevaron al Nuevo Mundo en 1549, desde la isla de Madeira. Entre los primeros cristianos nuevos que en este año ya fueron dueños de molinos de azúcar, se cuenta Diogo Díaz Fernández, acusado de judaizante por el Santo Oficio de la Inquisición. Las denuncias recibidas entre septiembre de 1618 y enero del año siguiente en Bahía, por el visitador del Santo Oficio de la Inquisición de Lisboa, dejan ver, en efecto, que un porcentaje significativo de las plantaciones y molinos de azúcar se hallaban en manos de cristianos nuevos, quienes a su vez estaban en contacto permanente con los sefardíes de los grandes centros comerciales de Europa. La ocupación holandesa del norte de Brasil en 1630 hizo que numerosos terratenientes portugueses abandonaran sus campos, a pesar de que el conde Johann Maurits van Nassau les aseguró plenas garantías para continuar trabajando bajo su protección. Más aún, en consideración de la falta de brazos para laborar en las plantaciones, despachó una expedición de 9 barcos con 1.200 tripulantes, entre marineros y soldados, para traer esclavos negros desde África Occidental, constatando la paralización de los molinos de azúcar, pues sus dueños portugueses no hicieron uso de su oferta. El conde van Nassau ordenó en 1637 confiscar las plantaciones abandonadas, rematándolas luego en la apreciable suma de 1.816.027 florines de aquel entonces. Y la existencia de documentos de la época nos permite conocer los nombres de los dueños de las plantaciones, los señores de Engenho, es decir, los señores de ingenio que huyeron y regresaron y luego finalmente adquirieron las que habían sido abandonadas. Probablemente algunos de los señores de Engenho portugueses que permanecieron en el territorio holandés fueron cristianos nuevos o descendientes de estos. Sin embargo, numerosos historiadores aceptaron durante mucho tiempo por válida la afirmación expresada por Germán Badgen en el sentido de que los judíos portugueses adquirieron en subasta pública alrededor de 2/3 de las plantaciones de caña de azúcar. El mismo Badgen asegura además que entre estos se contaba Jorge Homem Pinto, el más acaudalado señor de Ñeño del Brasil holandés, sin agregar prueba alguna que permita verificar su afirmación. Esto de señor de Ñeño era como los dueños de la industria azucarera, los dueños de los ingenios de azúcar. Y de las 166 plantaciones existentes en el Brasil holandés en 1639, solo un reducido número estaba en manos de los sefardíes residentes. De estos, el más importante fue Duarte Saraiva, conocido como judío, con el nombre de David Senior Coronel, natural de Amarante, Portugal, donde había nacido en 1572. Ya se encontraba en Pernambuco en la primera mitad de 1635, año en el que adquirió el ingenio Santa Madalena, el ingenio Santa Madalena, uno de los más famosos y conocidos por entonces. En el mismo año, compró un terreno en el centro de Recife para construir una casa según su gusto, o para vender el terreno o la casa con el terreno. 2 años más tarde pasó a ser dueño de las plantaciones de Belio de Beribe por un valor de 10.000 florines, de Bom Jesus por 60.000 florines, de Novo por un total de 42.000 florines y de Camasarim por 10.000 florines. A esta se agrega en 1639 la plantación de São João Salgado y parte del ingenio da Torre en Várzea do Capibaribe, más las tierras del ingenio Camaçari en Jaboatão. A pesar de las grandes facilidades de pago que le otorgó la Compañía de las Indias Occidentales, todavía en 1654 estaba debiendo la suma de 90.000 florines, lo que no impidió a sus herederos reclamar posteriormente una indemnización por un valor de 667.000 florines a la corona de Portugal por las plantaciones perdidas. En el inventario de las propiedades existentes en Recife, realizado por orden de los generales vencedores portugueses, también se fiscaliza una casa de construcción reciente de 2 pisos con almacenes en la planta baja, ubicada con su frente en la calle de los judíos, de propiedad del judío Duarte Saraiva. Moisés Navarro fue otro sefardí, uno de los pocos soldados en la tropa holandesa que vino a conquistar la región de Pernambuco, dueño de una plantación de Yurisaca, que compró el 18 de junio de 1637 por 45.000 florines. La producción anual de azúcar de este ingenio era de aproximadamente 6.000 arrobas, es decir, una arroba equivalente a 32 libras, lo que explica su alto precio de adquisición. Cristiano Nuevo también fue Fernão do Vale, que vivía como judío en Recife, donde igualmente residía su pariente Simão do Vale. De sus 5 ingenios, São Bartolomeu, São João, Nossa Senhora do Rosário, São Brás y Bom Jesus, se tienen pocas referencias, salvo que el último producía alrededor de 6.000 arrobas de azúcar anualmente. Los datos que poseemos de otro cristiano nuevo, Pedro López de Vera, son muy escasos. Se sabe con seguridad que debido a una denuncia de un destacado comerciante dueño de plantaciones de molinos de azúcar, el holandés Jacob Stahover fue declarado como inhabilitado para ocupar un cargo público debido a su origen. Del quinto y último judío dueño de un ingenio, Diogo Dias Brandão, existen unas denuncias expresadas al Tribunal de la Inquisición de Lisboa entre 1644 y luego también en 1646, en las cuales aparece como cristiano nuevo, avecindado en Pernambuco como judío. El 23 de junio de 1637 adquiere por un valor de 40.000 florines el ingenio Pirapama, cosa que no le impidió continuar con diversas otras actividades comerciales en Recife. Sus declaraciones, una vez regresado a Ámsterdam desde Pernambuco, se observa la posibilidad de que otro sefardí haya sido propietario de un ingenio en el Brasil holandés. Domingo da Costa Brandão declara en Ámsterdam en 1639 ser dueño de una plantación de Arrerípi, en Recife, tal vez, sin especificar, empero, su nombre ni su ubicación. Tampoco sabemos si alcanzó a venderla antes de regresar a los Países Bajos. De lo que sí estamos seguros es que Sara Lombrosa, su viuda, reclamó años más tarde una indemnización de 5.673 florines por bienes dejados a los portugueses en 1654. Mucho más importante que la participación de los sefardíes en la producción de la caña de azúcar lo fue su comercialización y exportación posterior de los documentos relacionados con los embarques de cajas de azúcar desde Brasil, principalmente desde Recife y de Paraíba. Se aprecia que los comerciantes judíos casi superan en volumen y valor la exportación organizada por sus congéneres holandeses. Así, para citar algunas cifras, en 1637, de un total de 971 cajas, solo 123 correspondían a las despachadas por los sefardíes del Brasil holandés. En 1641, la diferencia en el porcentaje de cajas exportadas por unos y otros es mínima, y en 1643 ya empieza a hacerse manifiesta la mayor capacidad exportadora de los judíos, quienes embarcan por esta fecha en el navío holandés Souteland, un total de 185 cajas, superior al de 166 correspondientes al de comerciantes holandeses.
Bueno, sin duda es una actividad en la que destacaron y que abrió las puertas a una industria floreciente en el territorio del nuevo continente. Así que esta era una de las principales razones para el enriquecimiento de estos judíos que luego tuvieron que abandonar sus fincas, como vemos con las demandas de compensaciones por hacerlo. Muchas gracias, David. Seguiremos hablando de estos pasos de los sefardíes en el Nuevo Mundo dentro de una semana. Hasta entonces, muchas gracias.